Y ya estamos de vuelta con esta sección de cine en la que Andrés Arconada nos recomienda qué ir a ver al cine o qué no ver y ahorrarnos ese dinerito de la entrada. Andrés Arconada, buenos días.
Hola Laura, buenos días. Pues efectivamente, yo ya no sé si ahorrarme el dinero, si ir o no ir. Ya sabes que lo llevo diciendo durante todo el mes de agosto y entramos ya en la tercera semana de agosto, donde se vuelve a estrenar otro blockbuster, en este caso Cuatro Fantásticos, de Marvel, y que ya fue llevado al cine. Mira, yo voy a hacer un ejercicio de espectador ante lo que se me va a ofrecer esta alternativa de Cuatro Fantásticos, porque ya hemos visto dos entregas anteriores hace tiempo. La primera estaba muy bien, la segunda mejor olvidarla, pero donde se basaba fundamentalmente en el cómic original. En esta ocasión han querido rizar el rizo y entonces lo sitúan en un alternativo donde van a adquirir esos poderes extraños que les caracteriza a cada uno de sus miembros, van a tener que saber utilizarlos y luego pues se van a enfrentar a un malvado, que es lo que suele pasar, pues ¿para qué? Para salvar al mundo. A mí me da una pereza horrorosa este Cuatro Fantásticos. Primero, porque ninguno de los actores que interpretan a los cuatro personajes centrales se parecen en nada al cómic original. Los fans se pusieron de uñas cuando vieron, y no porque fuera negro, sino porque en ningún momento ninguno de esos personajes y en ningún momento del cómic, de la historia del cómic, uno de ellos es negro, con lo cual es una cosa más a tener en contra a los fans. Y luego inventarse todo eso para volver otra vez a contar lo mismo de lo mismo que ya nos contaron en la primera parte, pero situada en otro lugar, es como dices, uff, yo por lo menos es que pereza, ¿no?
Yeah.
Los Cuatro Fantásticos da mucha pereza. Yo no sé cómo funcionará, porque eso es al final el público, y no solamente en España, sino a nivel mundial, el que decidirá si va a ver esta película o no, si va a entrar o no. Es que a mí ya no me vale, Laura, que las películas estén muy bien hechas porque sea una superproducción, tenga mucho dinero detrás, sino porque tengan algo que ofrecer. Y los cómics, cada vez hay más adaptación, y ya lo dije con El Hombre Hormiga, que no ha sido el éxito esperado, y yo creo que esta va a pasar lo mismo. Hay que estrujarse un poco más, hay que hacerlo de verdad, y hay que respetar las normas, las normas del cómic, porque si no, echa para atrás al fan, y echa para atrás a los que buscamos, los que no somos aficionados a los cómics, los que buscamos un poco más de presencia, de personajes y de guión. No vale todo. Y en los Cuatro Fantásticos en esta ocasión vale todo. Por lo tanto, yo a priori, si fuera espectador y tuviera que ir el viernes a ver una de las, creo que se estrena esta semana, 11 películas, pues de esas películas, la última, yo como espectador, la última sería Cuatro Fantásticos.
Y además lo que comentabas es que es verdad, cuando los personajes o los actores no se parecen en nada a los superhéroes, no te lo crees. Yo, un superhéroe, necesito ver, pues eso, a una persona grande, fuerte, ágil, no sé, un superhéroe.
Claro. Pero fíjate que en la anterior versión, pues los personajes sí se asemejaban mucho, eran muy atractivos además, y se asemejaban, pero claro, por ejemplo, ver a Jamie Bell, que ya alguna vez dejará de ser el niño de Billy Elliot, ¿no? Porque el hombre ya ha crecido.
Siempre será hijos, Billy Elliot. Mujer,
pero siempre será Billy Elliot, pero haciendo La Roca es como un golpe en la cabeza. Dice, bueno, es un chico bajito, esmirriado, tal, y de pronto se va a convertir en La Roca. Es que no entiendo muy bien la propuesta. Entonces, como no la entiendo, y hay muchas imágenes y hay mucha publicidad detrás de esta película, con lo cual evidentemente la gente ya va con conocimiento de lo que se va a encontrar, pues por eso te digo que me da tanta pereza que la elegiría al final de la larga lista de películas que se estrenan este fin de semana, de las cuales hay alguna bastante interesante. Para mí, Cuatro Fantásticos no lo es.
Si quieres, escuchamos el tráiler, por lo menos para hacernos una idea.
Pues vamos con ello.
No hay mentes más brillantes que las que ves en esta sala.
Admito que es divertido tenerte aquí.
¿Ah, sí?
No.
Acabáis de descubrir el viaje interdimensional. Juntos podéis cambiar el curso de la historia.
Cinco. ¿Seguro que estáis en forma para esto?
Sí. Pues vale.
trágico accidente. Todos los supervivientes muestran unas condiciones físicas únicas. Estas capacidades tendrán innumerables aplicaciones prácticas.
¿Pretende convertirlos en armas?
Ay, mira, Andrés, yo ya oigo lo de viaje interdimensional y es que yo ya desconecto.
Pues es un poco... Es que llevarlos fuera del contexto en el que fueron creados, a mí me... bueno, ya te digo, insisto en la palabra, me echa para atrás, me echa mucho para atrás esta versión. Y evidentemente si funciona, sabes que habrá muchas más aventuras, o por lo menos alguna que otra aventura de Cuatro Fantásticos, y si no funciona, pues ahí se queda, ¿no? Como pasó con la segunda de la primera tanda, para aclararnos que era tan mala que evidentemente, aunque dio un resultado favorable, pero no lo suficiente como para entrar en una tercera. Como no sabían qué hacer, ya te digo, se ha inventado un alternativo, se alimenta todo, y volvemos a empezar otra vez con el desarrollo de poderes y cómo evidentemente lo van acoplando. Y luego además el malo, para mí, no tiene el carisma que debe tener un malo, que es casi tan importante como el superhéroe en concreto, ¿no? Sino que se lo pregunten a Heath Ledger, bueno, el pobre no le pueden preguntar nada, pero lo que pasaba en Batman cuando hacía ese Joker, ¿no? Que se comía la película. Pues de alguna forma, eso es lo que se necesita en una película de superhéroes.
Pues sí, mira, hoy precisamente, Andrés, el tema de las series y cine de hoy es antihéroes y villanos de cine y de series, pero no los malos malos, sino esos protagonistas que por muy malos que sean y por mucho que hagan, que aún así les queremos. Yo no sé si tú tienes uno de esos.
Hombre, está claro, en eso estoy de acuerdo con Federico Jiménez de los Santos. Estoy de acuerdo en que en Dexter, siendo un malo, porque es un asesino en serie, es un hombre que llegas casi a entender y a justificar, ¿no?
Y a querer.
Ahí está el personaje de Al Pacino en El Padrino, que antes ponías la música del Padrino, sí, más que en la primera, en la segunda parte, también llegas a entender el por qué es el lado oscuro y por qué saca todo ese lado y se convierte en el jefe de la mafia, ¿no?
Sí.
Y está magnífico. Quiero decir que llegues a entender sus acciones, aunque te ponga mal cuerpo todo lo que hace y todas las decisiones que toma, pero te pone del lado de un malvado. Propone dos ejemplos bastante bastante distintos. Yo me quedaría con esos, con el malo, entre comillas, de Pacino en El Padrino y evidentemente con el Dexter, ¿no? Me parece. Sobre todo sus primeras temporadas. Las últimas las vamos a obviar, pero en las primeras estaba realmente diseñado el personaje fantásticamente bien, porque mira que era difícil que un asesino pudieras empatizar con él, ¿no? Pues empatizas.
Totalmente.
Y luego te ibas con cargo de conciencia. ¿Cómo puedo justificar este señor todo lo que le hace a la gente, ¿no? Pues al final te quedabas con eso. Así que me quedo con ello.
Pues muchísimas gracias, Andrés.
Gracias,
esperaremos
Laura
a escucharte también el viernes el resto de recomendaciones y que tengas pues unos buenos días hoy y mañana hasta el viernes.
Hasta el viernes nos vemos, Laura. Un besito.
Muchas gracias, Andrés. Un beso. Y déjenme que les haga yo también una recomendación de esas que nos hacen la vida más fácil, es que es el robot chef cocina fácil, nunca mejor dicho. Ramiro López, buenos días.
Buenos días, un saludo muy cordial.
¿Qué tal, Ramiro? Cuéntanos, ¿cómo es este robot
yo estoy
chef?
Aquí metido entre fogones esta mañana, ¿eh? Estoy preparando la cosa porque la comida de mediodía la estoy preparando y en 20 minutos va a quedar lista. Mira, cocinar nunca fue tan fácil con este nuevo chef del robot cocina fácil, que está cambiando el concepto de muchas personas al cocinar. Simplemente tenemos que introducir los ingredientes, seleccionar el programa, el tiempo deseado, presionar un botón y a cocinar. Nos vamos a preocupar de todo el proceso del cocinado. Vamos a dejar que Chef Robot Cocina Fácil haga el trabajo sin que tengamos que estar presentes, ¿no? Y esto es todo gracias a la tecnología más avanzada que existe en estos momentos en robots de cocina. Ojo, Chef Cocina Fácil no es una olla calentadora, es un robot de cocina, pero robot de cocina, ¿eh?
¿Y qué podemos cocinar con el robot de cocina fácil?
Pues mira, por ejemplo, pasta, potajes, pescados, caldos, bizcochos, carne, arroces, patatas, pizzas y la gran cantidad de recetas que podamos imaginarnos de la manera posible, ¿no? Pero lo más importante es que vamos a conseguir unos sabores y unas texturas tradicionales. Es decir, no va a modificar para nada el sabor, porque hay muchas veces cuando se preparan en otros productos, los sabores quedan desvirtuados. No dice, sí, está bueno, pero le falta... No, aquí el sabor es total.
Y además es ideal para los que trabajamos fuera de casa o para los que no sabemos o ni siquiera nos apetece aprender a cocinar.
Exactamente, y además ten en cuenta también, por ejemplo, que ese sistema exclusivo de calentamiento en 3D tridimensional calienta homogéneamente repartiendo el calor desde el fondo hasta la superficie, evitando que la comida se cocine más por debajo que por arriba. La gente que trabajamos fuera de casa, los que estamos de vacaciones, los que están trabajando, cualquier persona que no quiera estar todo el día en la cocina detrás de sartenes, detrás de, por ejemplo, de ollas, de planchas, lo que tiene que hacer es pedir el robot de cocina Gourmet Cocina Fácil, porque además dispone de 8 maneras distintas de disfrutar de la comida. Mira, podemos preparar alimentos a la plancha, al vapor, freír casi sin aceite, guisos, sopas, y además esa exclusiva función de fuego lento emula esos guisos tradicionales que necesitan tanto tiempo, ese chus, 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 chus que hay que hacer, necesitan tiempo y cariño. Y luego, por ejemplo, la función horno, es como un horno tradicional, es que es increíble, en toda su extensión alcanza una temperatura de hasta 180 grados.
Ramiro, ¿y es fácil de utilizar? Porque luego hay muchos de estos robots que tienen miles de botoncitos y ya no sabes a cuál darle.
Sí, sí, yo la verdad, hasta que conocí el Cocina Fácil, el robot, lo que tenía, había que hacer ingeniero, había que hacer un curso que si no sé cuánto, que si tal, no sé qué, la coordenada tal, y yo digo, bueno, si esto es más fácil aprender a cocinar que manejar el robot, aquí no. Aquí es tan sencillo como una vitrocerámica. Dispone de un panel de control con una pantalla de LED. Está iluminada. Usted solo tiene que elegir lo que quiere cocinar, apretar el botón y ya está.
¿Y ya está? ¿Tan fácil?
Y ya está, ya está. Y además dispone de una cubeta de 5 litros de capacidad para toda la familia, para que hagamos la comida para toda la familia, revestida de un material antiadherente con textura panal de abeja de alto rendimiento para mantener esa pureza de sabores. Mira, por ejemplo, es programable 24 horas, de fácil limpieza. Dispone de un sistema de memoria en la programación que en caso de un corte de energía eléctrica, pues garantiza que seguirá cocinando en el mismo punto que se quedó. Y otra función que lo hace diferente es que cuando tú acabas de cocinar pasa a modo calentar, para que disfrutemos de una sabrosa comida caliente, por mucho que nos retrasemos a la hora de comer. Esto lo llamo yo la función madre. Por ejemplo, ponemos un plato, ¿no? Termina de cocinar a las 2, pero hemos terminado de trabajar a las 3, digamos a las 3:30 a casa, ¿no? Pues ahí está, amorosamente esperándonos. Qué cocina fácil, con la comida calentita, con la comida a mesa puesta, que se llama.
Bueno, a mí, Ramiro, me has convencido, así que dime, ¿cuál es su precio? ¿Tenéis alguna oferta?
Pues sí, mira, por ejemplo, decirte que lo vamos a enviar a cualquier parte de donde se encuentren ustedes en este momento, que pesa solo 4 kilos, que tiene un diseño sensacional y que el precio internacional es de más de 190 euros. Pero aquí en España lo hemos traído para que todo el mundo tenga su robot Chef Cocina Fácil, marcando el 902-180-190 publipunto.com. Precio 99 euros. Y usted, si lo pide ahora mismo, los 50 primeros pedidos van a pagar tan solo 69,99. Van a recibir el Chef Robot Cocina Fácil, varios accesorios de regalo valorados en 25 euros y un magnífico libro de cocina con más de 200 exclusivas recetas y una práctica shopping bag para sus compras de playa. Recuerden, de 99, atención, de 99 a 69,99. Mira, yo estoy preparando en el 902-180-190, aquí en publipunto.com, un arroz hoy con mero y almeja, sensacional.
Bueno,
sensacional.
Vamos a hacerte una visita, Ramiro.
Oye, mira, pero te iba a dar un consejo. Mira, si quieres probar el mejor arroz del mundo, espera que lo haga yo, a ver cómo sale. Pero si no, vete a Benidorm, al Hotel Le Dune Suite, el de la fachada roja, en la playa de Levante, y hacen los mejores arroces del Mediterráneo. Tiene una cocina exclusiva sensacional a un precio extraordinario. Hotel Le Dune Suite, fachada roja, playa de Levante, Benidorm. Los mejores arroces del mundo, y a partir de las 2 de la tarde con robot cocina fácil en el 902-180-190 o publipunto.com, los arroces de Ramiro, aquí ya te lo digo yo.
Pues olvídense de cocinar, preparen los mejores platos, los mejores arroces con el chef robot Cocina Fácil en el 902-180-190 o en publipunto.com. Ramiro, muchas gracias.
Muchas gracias, hasta luego, un beso.
Hasta luego, nosotros hacemos una pausa y volvemos con todos esos villanos y antihéroes de las series y el cine.
Es Radio.
Bad side.
Y como les avanzábamos, pues hoy vamos a dedicar la sección de cine y series de televisión a los antihéroes y villanos. Eso es que por mucho que puedan hacer el mal en el mundo, nosotros les vamos a seguir queriendo igual. Ya está aquí en el estudio conmigo Juanma González, buenos días.
Hola, muy buenas.
Y al otro lado del teléfono tengo a Juan Vargas, que es escritor y autor del libro Los héroes están muertos. Juan, buenos días.
Buenos días, Laura.
¿Qué tal? ¿Estás preparado para abordar todos estos antihéroes y villanos y gente mala?
Bueno, ante todo este aluvión de maldad es difícil estar preparado, pero lo intentaremos.
Bueno, yo tengo aquí delante tu libro, que como decía, lo voy a recordar el título, porque además es de estos de tapa dura que a mí me encantan, que son Los héroes están muertos, heroísmo y villanía en la televisión del nuevo milenio, que es de Ediciones Dolmen, para todos aquellos oyentes que después de escuchar esta sección quieran ampliarlo con el libro que has coordinado. Y, Juan, ¿tú tienes un antihéroe o algún villano preferido por excelencia?
Bueno, la verdad es que las categorías de antihéroe y antivillano siempre es verdad que son bastante difíciles de discernir. En el libro hemos intentado ser bastante concisos en ese sentido. Entendemos como antihéroe aquel defensor, por así decirlo, del bien común, que para llegar a algún tipo de bien en la bondad debe transitar por un camino escabroso. Uh-huh. Le hace torturas a los Jack Bauer o le hace asesinatos como Dexter, y por otra parte está el antivillano, ¿no? En el caso de bueno, personajes inherentemente malvados, uh-huh, que bueno, de alguna manera con los que conseguimos empatizar, ¿no? Que digamos que hay un análisis de las motivaciones en el que nosotros nos sentimos de alguna manera identificados. Me gustaría establecer un poco esta diferenciación, ¿no? Desde, sí, el principio por movernos a partir de aquí como en una plataforma giratoria. Uh-huh. ¿Antihéroe, antivillano? Bueno, pues es difícil, porque claro, la oferta es gigantesca, ¿no?
Sí.
Nos movemos un poco en una dimensión del mercado y realmente la oferta de héroes y villanos, de mitos varios, diversos, uh-huh, es gigantesca. Pero es cierto que me interesa mucho, por ejemplo, la figura del antivillano, vamos a decirlo, uh-huh, así, ya que el villano se mueve siempre en ese ámbito del engaño, en ese ámbito de la mentira, de la falsedad. Me interesan mucho los villanos que se engañan a sí mismos. El caso de este Walter White, por ejemplo,
sí,
¿no? En Breaking Bad. Me interesa mucho porque bueno, de alguna manera se asientan en una forma de bondad. En el caso de Walter White, pues la protección de su familia, o bueno, en el caso de Dexter, por ejemplo, pues un cierto código inspirado por su padrastro, etcétera. Pero en definitiva lo que hacen es fundamentalmente malvado, ¿no? Entonces, uh-huh, me interesa mucho ese tipo de personajes.
Sí, nosotros también nos gusta preguntar a nuestros oyentes en Twitter y bueno, uno de los ejemplos más claros que destacan todos es Tony Soprano. Es un mafioso, es un machista, es un criminal y va por ahí dando palizas, pero incluso sabiendo todo esto, pues no quieres ni que muera ni que le pillen. Vamos a escuchar, por ejemplo, una de esas escenas de Tony Soprano.
Hola, Tony.
Steve.
Hola, jefe.
¿Tienes hambre? ¿Puedo decirle a Bissell que te haga un sándwich?
No, no, esté bien, esté bien.
¿Por qué cierras la puta nevera de golpe?
¿Qué? No.
¿Ahora me llevas la contraria?
Ni siquiera he abierto la puerta. La coca estaba en la encimera.
O sea, ¿que vas a discutir conmigo? ¿Eh? ¡Jodido Memo!
Oye, Tony, yo no quiero...
¿No quieres qué? ¿Que no quieres qué?
Bueno, pues pese a este carácter, es verdad que todos queremos un poquito a Tony Soprano.
A Tony Soprano y yo creo que en realidad a todos. De hecho, tú echas la vista atrás y empiezas a analizar personajes casi a voleo en series de televisión, desde Jack Bauer a Saul Goodman, al mismísimo Sherlock, los últimos de True Detective, la segunda también. La verdad es que en todos los casos son antihéroes. Ninguno es un héroe puro, ni tampoco un villano puro. Entonces, yo te quería preguntar qué es lo que ha pasado para que ocurra esto en televisión.
Sí, es una pregunta totalmente pertinente, porque de hecho, efectivamente, hasta hace unos años realmente que no se podía localizar un villano, un héroe de estas características. Nosotros hemos intentado imponer un cierto eje rector o axis mundi, por así decirlo, en el acontecimiento del 11 de septiembre. Uh-huh. Realmente es a partir de ese momento, a partir del cual ocurre esta transformación radical del héroe y del villano. Es interesante que además las dos primeras series que ocurren, que bueno, tienen lugar en esa época, hablamos del 99-2001, son precisamente Los Soprano y 24. Son dos series protagonizadas respectivamente por un antivillano y un antihéroe, ¿no? tal como los caracterizamos en el libro. Y es interesante, digo que es interesante porque son concretamente dos arquetipos que se corresponden con un tipo de soldado del imperio. En el sentido en que, bueno, por una parte Tony Soprano es algo así como un descendiente de los antiguos romanos, del imperio romano, y por otra parte está Jack Bauer, que es efectivamente el soldado de un imperio moderno, ¿no? Entonces, son dos formas de entender el consecuencialismo, que es, en definitiva, la ideología o la cierta filosofía de entender la realidad política a partir del 11 de septiembre desde la política exterior de George Bush, ¿no? El consecuencialismo. De repente el acto del héroe deja de ser fundamentalmente bueno o malo y es la consecuencia del héroe la que es buena o mala en función de si se equivoca o no se equivoca. Si no se equivoca es un héroe y si se equivoca es un villano.
Y además acaban siendo todos ellos casi rebeldes, porque Jack Bauer acaba trabajando, digamos, por su cuenta fuera de ese imperio que tú dices con el cual, digamos, él comienza inserto en la serie. Y lo mismo un poquito de Soprano, ¿no? Es un tío que está siempre cuestionándose esa individualidad o tratando de reivindicarla, ¿no? Eso también es curioso. Tiene que haber ahí algo, un problema psicológico colectivo para que, digamos, todas estas series acaben funcionando de esa misma manera, que en el fondo es similar, ¿no?
Sí, yo diría que hay una cierta tendencia a este individualismo, que además es algo que nos caracteriza mucho como sociedad en el capitalismo tardío, ¿no? El individualismo como axis mundi, como decía antes, de una forma, de una cosmovisión, de una forma de entender el mundo. De repente el individuo, que además responde a factores de empatía básicos, ¿no? En la ordenación dramática, el individuo se arroga, por así decirlo, la responsabilidad de toda una definición moral. Y esto es lo que ocurre en gran medida en estas series actuales, ¿no? El individuo se convierte en una especie de, efectivamente, ser subversivo que impone en sí mismo una especie de eje directivo o punto de fuga, ¿no? Por así decirlo, de toda una forma de entender el mundo.
Dexter, perdona, nada, Juanma, nada. Dexter es otro de esos personajes que les gustan muchísimo a nuestros oyentes, como nos dicen en Twitter, y además es que es un claro ejemplo de un asesino que sí que mata, pero es que mata, por lo menos al principio, solo a gente mala.
Efectivamente, como todos los héroes, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Porque Dexter comparte, como asesino psicópata, ¿no? Comparte muchísimas características con los héroes en general. Bueno, el propio modus operandi, por ejemplo, de un psicópata es algo bastante propio de los héroes tradicionales.
Sí.
La ocultación de la identidad, la ausencia de sentimientos también, uh-huh, en cierto modo, el compromiso con un código propio que va más allá del código social, son factores que son comunes totalmente, y es muy interesante que en ese sentido en Dexter hayan sabido entender esa isotopía, ¿no? Ese cierto isomorfismo, ¿no? entre lo que es un héroe y lo que es un psicópata, ¿no? Porque en definitiva en la actualidad parece que digamos también por el modelo económico y tal, ¿no? Uh-huh. Se ha desarrollado una cierta propensión al homo economicus, al homo, digamos, calculador, ¿no? Y eso también se puede entrever mucho en un medio tan actualmente en boga como es el videojuego. Uh-huh. Es interesante que en el videojuego no existe el heroísmo propiamente dicho, porque el heroísmo se basa, pues, en todo caso, en un cierto código moral, en un cierto en una cierta agenda ética. Y sin embargo, en el videojuego lo que hacemos básicamente es conseguir un trofeo. No debemos tener agenda ideológica, no debemos tener agenda moral ni ética en ningún sentido.
Claro, quieres un trofeo y da igual cómo lo consigas.
efectivamente, y hay una serie de problemas en el camino, y por ahí no está el heroísmo en ninguna parte, quiero decir, el heroísmo entendido como algo clásico. Uh-huh. Entonces, hemos perdido, digamos, a ese héroe del humanismo, por así decirlo, y avanzamos cada vez más hacia un homo economicus, hacia un héroe basado en el cálculo consecuencialista.
Además que Dexter es, bueno, tiene su, en ese aspecto económico, bueno, tiene su piso, tiene todo magníficamente ordenado, tiene sus todo de la última, y luego, sin embargo, aprovecha, bueno, pues esas noches para sacar lo que de verdad lleva adentro, que no lleva ni orden, ni es de lo último, él cumple una función social.
Efectivamente, de hecho, una de las características comunes a los antivillanos, ¿no?, a estos que llamamos antivillanos, es precisamente su definición en el simulacro. Todos ellos, de alguna manera, ocultan su villanía, no la ponen de manifiesto. En Los Soprano, por ejemplo, el personaje de Los Soprano, Tony Soprano, es supuestamente una especie de empresario de basuras o algo así, ¿no? Quiero recordar.
Sí.
En Nip Tuck, ¿no? También uh-huh. Los personajes pues se basan siempre en la imagen, en la característica externa, en el propio Barney Stinson de Cómo conocí a vuestra madre, también uh-huh. es un tipo, pues eso, una especie de personaje, ¿no? De Dexter, Mad Men, Breaking Bad, Boardwalk Empire, todos los personajes que de alguna manera son villanos, uh-huh. en cierto modo, responden a una característica de simulacro, no parecen ser villanos a priori.
Sí, te confías.
Además, es que yo echo un poquito la vista atrás pensando en películas o en series que, digamos, posean en un antihéroe, y te das cuenta de lo complicado y lo complejo que es el concepto que tratáis en el libro a través de un montón de series y de diversos autores. Porque, ¿qué es un antihéroe? Bueno, tú mismo lo has dividido en dos categorías hace nada, pero ¿qué es? ¿Un malo de buen corazón? ¿Es un malo que, aunque sea por casualidad, las consecuencias de sus actos son buenas, como podría ser un vigilante callejero, ¿no? ¿Es un héroe con carácter de villano, es decir, es un héroe antipático, o un héroe, digamos, más cotidiano, con fisuras? ¿Qué es lo que es, ¿no? Entonces te das cuenta que el libro tiene todas las herramientas para realmente apreciar todos esos personajes que son ya míticos en la televisión.
Sí, realmente es muy interesante todo, claro, porque aquí nos sometemos ya un poco a la ley del caos, ¿no? Que es las teorías de la complejidad actualmente, la filosofía y la ciencia tienen mucho papel. Ya no se trata solamente de la acción en sí, la acción pura, sino de todos los vectores que de alguna manera puedan llevar a esa acción a una repercusión posterior que no tenga nada que ver con la acción misma, ¿no? En el caso de Breaking Bad, por ejemplo, yo creo que está clarísimo, ¿no? El personaje es ajeno absolutamente a todos los poderes, y aquí entramos en lo que es la definición de tragedia, a todos los poderes que se conjuran contra él, ya sea desde el aparato mismo de lo real, desde su entorno, por así decirlo, en su deslizamiento perpetuo, ¿no? El caso del avión, si habéis visto la serie, sabréis a qué me refiero, ¿no? Es un poco una figuración de eso. Hasta, por otra parte, la emergencia de su propio inconsciente. Quiero decir, él no es, él es ajeno en todo caso, en todo momento, a lo que su inconsciente está trabajando. Entonces, en Breaking Bad se puede decir que no hay sujeto, no hay una instancia que pueda llegar a calcular, ¿no? Como decíamos, que es además el fundamento de la tragedia, ¿no? La imposibilidad de adelantarse en algún sentido a los designios divinos.
Walter White, Juan, es precisamente uno de esos personajes que siempre citan nuestros oyentes, en este caso lo ha hecho, por ejemplo, Cassin, y es que además es uno de los personajes al que hay un momento en la serie que llegas a odiar, te llega a caer mal, pero que en el fondo sabes que es un profesor enfermo de cáncer, pues al que le mueve en principio un sentimiento noble, que es el amor por su familia.
¿Con quién estás hablando ahora? ¿O quién te crees que tienes delante? ¿Sabes cuánto gano al año? Si te lo dijera, no te lo creerías. ¿Sabes lo que pasaría si decidiera dejar de ir a trabajar? Un negocio tan grande que podría estar en el Nasdaq se hundiría. ¡Desaparecería! ¡Dejaría de existir sin mí! ¡No! Está claro que no sabes quién soy. Te diré algo. Yo no estoy en peligro, Skyler. ¡Yo soy el peligro! ¿Un tío abre la puerta y dispara? ¿Crees que sería a mí? ¡No! ¡Yo soy el tío que llama!
Bueno, en el caso de Walter White, en tu libro, Juan, en el que coordinas, ponéis, sería como un diccionario, pones la palabra metamorfosis y al lado aparece su foto.
Totalmente. Además, es que el caso de Walter White, de Breaking Bad en general, es fascinante porque representa algo inédito realmente en las series las series actuales, y por eso precisamente han tenido esta repercusión, y es que existe un tránsito, una metamorfosis, efectivamente, entre el antihéroe, es decir, aquella persona que es básicamente buena, pero que para llegar a un final en la bondad debe supuestamente hacer cosas terribles, como es el caso, pues eso, de la venta de metanfetamina, que además es un auténtico problema social en Estados Unidos. Por una parte esto, y por otra parte ese tránsito al antivillano, que es básicamente un villano con todas las de la ley, lo acabamos de escuchar en el audio, pero bueno, que con el que empatizamos de alguna manera, se nos ha encaminado durante toda la serie de manera que los actos más terribles y atroces nos parecen, bueno, más o menos justificables. Hay una sublimación de este acto, de esta esencia en el ello, pues, freudiano, podríamos decirlo, de una especie de sublimación de esos bajos instintos que es la que se explota en Breaking Bad y con la que se nos hace lidiar, digamos, durante la serie, ¿no? Y es interesante que esa serie haya conseguido que el espectador se reflexione sobre sus propias categorías morales, ¿no? Es un poco lo que hizo Hitchcock en su momento con Psycho, con Psicosis, ¿no? Esta secuencia, este momento en que Norman Bates limpia todas las pruebas de la casa del crimen de su madre, su supuesta madre. Este momento en que nos empatizamos con él, ¿no? Y lo que está haciendo es básicamente ocultar un cadáver, ¿no? Este jugar con el público es algo que las series actuales se hacen por sistema.
Además, rememorando un poco a través de la palabra química, que creo que alguno de los dos ha pronunciado, me acuerdo del primer capítulo de Breaking Bad, donde te das cuenta, pensando en él, lo bien armada que está la serie y todos los 5 años posteriores o 6 que vamos a ver a continuación. Él es profesor de química y, de hecho, en el primer capítulo se le ve en la pizarrita explicando a los alumnos fórmulas químicas, ¿no? De alguna manera, eso está relacionado con lo que va a ocurrir en el cerebro de este hombre que se va a liberar a sí mismo siendo un villano, ¿no? Entonces vas a pensar que es bueno vivir siendo una persona, digamos, reprimida y perdedora, como te lo retratan al principio de la película o de la serie, digamos, como un hombre liberado a sí mismo que muere, que es feliz al final en la serie, ¿no? Entonces pienso en eso, en los dos puntos finales los trazo y me doy cuenta de que la serie es todavía mejor de lo que pensamos, quizá.
Sí, te la crees totalmente.
Te la crees totalmente, exactamente, sí. Además, yo, a mí, también viendo esta serie, pensaba en la muda de temas que ha habido desde el cine a la televisión y que probablemente a lo mejor también explique un poco la complejidad de todos estos personajes. Y es que, digamos que hasta los años 70 o en los años 70 sobre todo, yo creo que era bastante común, a lo mejor es una teoría muy simple, ¿no? Pero era bastante común ver este tipo de personajes en las películas. Se me ocurre Bonnie and Clyde, que fue una de las películas americanas que definieron todo esto. Yo creo que Bonnie and Clyde ahora, como gran película de Hollywood, no podría existir, pero sí como serie de televisión. Es decir, todo ese tipo de narrativa se ha trasladado a la televisión, no es que haya dejado de existir. No sé si tú estarás de acuerdo con este pensamiento.
Sí, es muy interesante lo que dices. Efectivamente, los años 70, se puede decir, finales de los 60, ocurre, bueno, pues toda una reconfiguración del espectro político, ideológico, a nivel global, se puede decir. Es una de las primeras imposiciones globales, se puede decir, en la historia del mundo. Y efectivamente todas esas películas que surgen en esa época, Taxi Driver, por ejemplo, son películas que reconfiguran también una cierta forma de héroe. El héroe de repente empieza a convertirse en algo indefinido, extraño, que lo mismo te saca una pistola que te salva a alguien, o te salva a alguien pero te lo salva de una manera que... o simplemente es un mafioso. De hecho, Los Sopranos se radican mucho en esta cultura que se crea a partir de los años 70 de la glorificación del gángster, ¿no? Están constantemente repitiendo diálogos de películas de Scorsese, de Coppola, ¿no? Como para de alguna manera ratificarse en que ellos son, pues, lo más guay que hay en el mundo, ¿no? Entonces, toda esta cultura del antihéroe efectivamente surge en los años 70, ¿no? Y repercute en la actualidad. Lo único que es las series, pues, básicamente, con las... debido a las características del modelo televisivo, pues son las que hoy en día pueden permitirse ese entroncar directamente con la voluntad del público, porque en definitiva lo que el antivillano o el antihéroe hacen es decirte lo que quieres escuchar. el cliente siempre lleva la razón, por así decirlo, ¿no? Y si tú crees que es bueno, es que es bueno. Más allá de lo que pueda creer el resto de la sociedad, ¿no?
Bueno, entonces, te dicen lo que quieres escuchar, como hacen los políticos, que llegamos a ese otro tipo de antihéroe, de villano, que citan algunos oyentes, como Howell Davis, Valkyria o Anton Burgos, que son pues un claro ejemplo, aunque algo más difuso, porque Anaki Thompson de Boardwalk Empire o a Frank Underwood de House of Cards, es verdad que es difícil quererlos.
No hay consuelo ni arriba ni abajo. Solo nosotros, pequeños, solitarios, esforzándonos, peleando unos con otros. Rezo para mí mismo, por mí mismo.
Pues es verdad que, Juan, en vuestro libro, si no me equivoco, no metéis a Frank Underwood, no está House of Cards.
Sí, efectivamente. Tampoco queríamos introducirnos mucho en política, porque claro, realmente se nos habría ido un poco de las manos, ¿no?
Quería para un libro.
Eso para el segundo.
Efectivamente.
Volumen.
De hecho, creo que recientemente ha aparecido publicado un libro sobre política y series. Es decir, realmente es algo que efectivamente tiene una dimensión interesantísima. Lo mismo que el héroe bélico también, porque en definitiva el héroe es un dispositivo ideológico bélico, ¿no? Que surge en la posibilidad de la guerra, ¿no? De hecho, en el capítulo que escribo en el libro de los héroes están muertos sobre Juego de Tronos, lo subtitulo así: en el principio fue la guerra. La guerra es como algo así como el origen Big Bang de todo lo demás, ¿no?
Sí.
Desde un punto de vista antropológico simbólico. Y bueno, efectivamente la política se nos ha quedado un poco fuera del libro porque nos parecía una dimensión ya demasiado compleja para tener en cuenta, y nos hemos fijado más en la categoría del héroe como abstracto.
Estamos hablando de antivillanos, pero también hay antivillanas, aunque en este caso es malísima, no sé si tiene algún lado bueno, que es Jessica Lange, es una de las que nos citan nuestros oyentes en American Horror Story. Es malvada, es retorcida, tiene una mirada que congela, pero es que de pronto te puede cantar perfectamente una canción. Yo no sé, Juan, ¿qué te parece a ti este personaje?
Bueno, en general las mujeres villanas siempre han sido muy fascinantes, ¿no? El personaje incluso de Fish Money, ¿no? En Gotham, realmente recupera un poco ese personaje que no sabes realmente si es villanesco, si es heroico. Por eso, porque se fundamenta en la consecuencia, ¿no? Ella básicamente va a salvarse a sí misma y, claro, eso es algo que más o menos todos queremos, ¿no? Salvarnos un poco a nosotros mismos, ¿no? Y la idea de que pueda llegar a hacerlo con ingenio y tal es algo que entronca mucho con ese heroísmo clásico basado en el ingenio. Entonces, en general, la mujer en general realmente está bastante poco retratada en las series. Es poco habitual encontrar mujeres protagonistas. Hay una serie que a mí personalmente me encanta, que es Orphan Black, en la que precisamente se desarrolla un cierto discurso de género muy interesante, además a través de una metáfora muy pertinente, ¿no? Las muchas mujeres, ¿no? que a la que da lugar, digamos, el periplo argumental, ¿no? La peripecia argumental en la clonación, vamos a decirlo, ¿no? aunque destripemos un poco, ¿no? Pero la diversidad de caracteres femeninos, ¿no? que se reparten la característica de la mujer, que decía Lacan que no existe en la mujer, ¿no? Sino que es la mujer es una especie de constructo masculino realmente, ¿no? Porque la mujer es algo absolutamente diverso. Entonces, es cierto que la mujer está bastante descuidada en las series de televisión y suele adscribirse a roles bastante estereotipados, pues sí. caso de la protagonista Suki Stahouse, ¿no? De True Blood, ¿no?
Sí.
O bueno, incluso el caso de la protagonista de Fringe, que al final es un ser totalmente castrado, ¿no? Su voluntad no tiene repercusión en la realidad. Al final siempre acaba siendo de alguna manera encarrilada, ¿no? Por algún agente masculino.
Sí.
Siempre existe algún tipo de represión masculina. Y creo que es quizá el momento en que las series, en esta vocación evolución que tienen, en definitiva, empiecen a cambiar eso, ¿no?
Una de las excepciones yo creo que puede ser también Wits. Ahí es ella la que lleva los pantalones, podríamos decir.
Efectivamente, se suele calificar como la versión light de Breaking Bad, ¿no?
Sí.
En este sentido, sí, sí.
Pues Juan y Juanma, hablabais antes de películas. Vamos a hacer una breve pausa para hacer esa transición de las series, de los villanos, de las series al cine. Y dejadme que antes os recomiende Movistar Televisión. Tenemos Toros, la encerrona de Talavante en la Feria de Málaga, en Canal Plus Toros, en el dial 67 a las 7 de la tarde. Documentales. Mira, Juan, hablabas tú de los videojuegos. Pues tenemos un documental, Gameplay, la historia de los videojuegos, en Canal Plus, en el dial 7 a las 10 de la noche. Un recorrido por los juegos más icónicos y rompedores de los últimos 40 años. Y los que prefieran ver una película, pues Cinco Hombres para Lucy, Canal Plus Comedia, en el dial 34 a las 9 y media de la noche. Lucy es una neoyorquina joven y moderna, y cuando se entera de que su exnovio va a casarse, pide ayuda a sus amigas para que le organicen citas con hombres de lo más variopinto. Como digo, hacemos una pequeña pausa muy breve y volvemos con todos los villanos del cine.
Es la mañana.
Y como decíamos, de las series nos vamos al cine, donde encontramos también una larguísima lista de villanos. En este caso volvemos a la mafia, a la Cosa Nostra, bueno, pues para encontrarnos el mejor ejemplo, que lo es también en Twitter para JAntonio62, por ejemplo. Pues tanto Vito Corleone como Michael son unos de los personajes más amados del cine, porque bueno, ¿a quién no le gustaría tener ofertas que nadie pueda rechazar? Aunque la lucha por el poder y la ambición te pueden llevar a matar a tu propio hermano.
Ordené. La muerte de mi propio hermano. Él me hizo daño. Maté al hijo de mi madre. Maté al hijo de mi padre.
Con este momento en el que Michael Corleone se viene abajo. Juan, tu libro es sobre series, pero también hablabas antes de cine. No sé si El Padrino es uno de tus villanos favoritos.
Bueno, desde luego, bueno, y casi yo diría que un héroe, ¿no? Es que es eso, la capacidad de engendrar mitologías, ¿no? Y de y de hacerlas creíbles y asimilables y bueno, digamos que está en el ADN, de hecho, del ser estadounidense, por así decirlo, ¿no? También en japonés, ¿verdad? Tiene una gran capacidad para erigir una cierta identidad y convertirla en estandarte, ¿no? En imagen al exterior. Y efectivamente, la mafia además se puede entender casi como una especie de versión oscura del sistema capitalista, ¿no? Y de hecho así es como la entendía Coppola, ¿no? Uh-huh. Pues eso, ¿no? El negocio, ¿no? Una cosa es la familia, otra cosa es el negocio. Esto lo hice por negocio. Es decir, el elemento pecuniario siempre presente como algo opuesto o por lo menos dislocado de lo que es el aspecto humanístico, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo esto entronca mucho con esta especie de muerte de la tragedia y con esta especie de disolución del humanismo de la que hablábamos antes.
Sí, la mafia es uno de esos temas recurrentes, que sabes que es algo malo, pero tú aún así quieres al mafioso de turno. También lo es el tráfico de drogas, lo decíamos antes con Breaking Bad, porque, por ejemplo, por muy odioso que puede llegar a ser un Tony Montana hasta arriba en Scarface, pues al final lamenta su muerte.
¿Os ha gustado esto? ¿Eh? ¿Creíais que podéis conmigo? ¡Necesitáis un ejército para cogerme a mí! ¿Me oís? ¡Vamos! ¡Os mandaré a todos al infierno! ¡Soy Tony Montana! ¿Creéis que podéis matarme con balas? ¡Adelante!
Y no podíamos terminar esta sección antes de daros paso a vosotros para que habléis de vuestras películas, pues sin uno de los malos malísimos, pero más entrañables, que es Gru, y es que ya lo dice el título, mi villano favorito.
¡Eh! ¡Uy! ¡Mi unicornio! ¡Tienes que arreglarlo!
¿Arreglarlo? Pero si se ha desintegrado, por definición no se puede arreglar. Eso me está agobiando. ¿Qué está haciendo?
Estará sin respirar hasta que le compres otro.
Bueno. Solo es un juguete, para de una vez.
Bueno, en este caso es que no se puede odiar ni a Gru ni a los Minions. Y bueno, yo no sé cómo lo ve Juan, cómo lo ves tú, Juanma.
Pues yo tengo muchas películas con antihéroe favoritas. Me acuerdo de una que todavía no ha sido olvidada, pero permanece relativamente en el recuerdo. Es Un día de furia, con Michael Douglas interpretando a este personaje que no sabía si era un héroe de la vida cotidiana que cogía un rifle y mandaba todo al guano porque estaba harto, o si realmente era un villano, ¿no? Entonces me parece que es una película del año 94, además, que digamos que cuestionaba todo el concepto de lo que los americanos llaman las películas de vigilante, es decir, las de justiciero, ¿no? Porque por un lado te identificabas con la injusticia que vivía este personaje y la opresión de la vida cotidiana que tenemos un poco todos de alguna manera u otra, y también tenía ese impulso de disparar a todo con, ¿no?, que es bastante típico de las películas de acción y del oeste, eso es así, pero luego a la vez era un personaje que era trágico completamente y que muchas veces era pues bastante villanesco. Y luego, por decir una reciente de los últimos meses, diría Mad Max Furia en la carretera, que es la última que ha salido de la saga australiana de acción, ¿no? Y que además, de una manera inesperada, te montaba todo un discurso de género, porque había muchas mujeres protagonistas y muy importantes en la peli, ¿no? Pero a la vez te contraponía eso, todo un modelo masculino que no era no era un modelo de comportamiento, porque Mad Max en realidad es un antihéroe, pero casi de libro, pero sí masculino, ¿no? Porque al final era este tío el único que las podía ayudar. Entonces era una película súper interesante en todos los sentidos.
Y yo no sé si a ti, Juan, se te queda algún personaje, alguno de estas pelis de villanos que te guste.
Bueno, es que hay tanto donde elegir, ¿verdad? De hecho, el antihéroe, en definitiva, es un personaje muy español, realmente. Ya desde el propio Quijote encontramos que es algo bastante
el pícaro,
inédito, ¿no?
Un poco también.
Exactamente, ese mismo arquetipo de la imposibilidad de equipararse a lo divino, ¿no? Por así decirlo, a lo ideal. Y realmente el Quijote tiene mucha repercusión en el cine español. En definitiva, el Día de la Bestia, por ejemplo, o Torrente. Los personajes son Quijotes acompañados de Sanchos, que les dicen constantemente lo tontos que son, ¿no? Entonces es interesante que esa complejidad, ¿no?, que a la que se alude en la caracterización del héroe, en esa deconstrucción, en definitiva, porque el Quijote ya es una deconstrucción, se entiende ya como una deconstrucción del elemento heroico, se encuentra muy presente, ¿verdad?, en la característica de lo español, ¿no?
Sí.
El dramatismo de lo español, ¿no?
Pues Juan, muchísimas gracias por estar en esta sección con nosotros, por ampliarnos todo este mundo de los héroes, de los antihéroes, villanos, antivillanos. Vuelvo a recomendar tu libro, Los héroes están muertos. Juan Vargas, muchas gracias. También Juanma González, por estar con nosotros. Nos hemos quedado sin tiempo, ya son las 12. Les invito a que se queden con los servicios informativos y con toda la programación que les ha preparado Es Radio. Nosotros volvemos mañana a las 7.